Quack F.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a un programa de la primera temporada de La Novena Puerta. Soy Fernando Randolfo, es jueves 9 de mayo, son las 7 de la tarde, un día especial para mí. Estamos de nuevo en riguroso directo en Quack FM, porque además es que hoy estoy de cumpleaños.
¡Felicidades!
36, ya más cerca de los 40 que de los 30.
Se dice poco.
Ahí estamos. Y bueno, como siempre le recordamos al iniciar cada programa, además de nuestra frecuencia habitual del 103.4 FM en A Coruña, también pueden escucharnos a través de la web de Quack y de la app de Quack FM, tanto para Android como iOS. Y tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, como siempre les recordamos. Tenemos cuenta de Instagram, que es donde estamos más activos, la novena puerta Quack FM, dirección de correo electrónico, la novena puerta Quack FM @gmail.com, número de teléfono, que es el 881-01-2232, y si quieren comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. También tenemos nuestra playlist de Spotify con toda la música que va sonando en el programa, que es la novena puerta guión temporada 1. Ahí tienen ustedes todas las canciones que han ido sonando a lo largo de esta temporada y que irán reproduciéndose. Y bueno, dicho esto, pues procedo a presentar a mis acompañantes de hoy en el estudio Rafael Arvada. En la mesa técnica está Noel Turbulencias. Buenas tardes, amigos.
Hello, my friends. How are you?
Aquí te tenemos secuestrado, te vamos a tratar de mal.
Estoy bien secuestrado, no pasa nada. Bueno. Síndrome de Estocolmo a tope.
Mientras estés contento, todo funciona correctamente. Jaime Rey, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí a Paula Alonso, aquí desde el Ditchi, conectada telemáticamente. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Encantados de tenerte. Y por último, un invitado muy querido, al que tengo mucho cariño, y bueno, es su primera vez aquí, Rubén Barradas, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí igual.
Encantados de tenerte, y bueno, pónganse cómodos porque abrimos la novena puerta y hoy lo hacemos con uno de los estrenos musicales de los últimos días, que es una canción de María Rosalén, que ha publicado su último disco, El Abrazo. Y quiero destacar esta canción que vais a escuchar ahora, porque la compuso para su sobrino, y a mí particularmente me parece una maravilla. El tema se titula La cara amable del mundo, así que le damos al play y en unos minutos arrancamos motores y nos vamos de viaje, que es nuestro tema de hoy.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras. Ojalá te quede inocencia para endulzar tus pasos y uses tu intuición para no hacer mortales los disparos. Ojalá te ames tal y como eres y también te amen con tus imperfecciones inevitablemente. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protege, pero tú solo tendrás que aprender a caer y entender que en la vida todos buscamos querer y dejarnos querer. Riega siempre tus raíces, tendrás claro dónde quieres ir si sabes de dónde partiste. No compitas, no envidies, no hace falta ganar el oro. sé buena gente, haz lo que sientes y ofrece el hombro. Ojalá nunca seas de nadie, ni tú poseas a nadie, y cuides con ternura de igual manera que tú quieres que te traten. Ojalá no sea frágil tu memoria, son tus cicatrices, hermosas enseñanzas de golpes y victorias. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Que a pesar de los errores podrás empezar de cero. Que valores cada instante y te enamores hasta del viento. Y digas con frecuencia gracias, te quiero, lo siento. Y cantes desafinado y bailes aunque no sepas. Y te apoyes en tu tribu y no caigas en la pereza. Que tus lágrimas sean como un torrente de agua fresca que limpie tu alma noble. Y sepas que las estrellas son ojos que nos recuerdan que nunca estarás solo. A pesar de la avaricia, a pesar de todo el odio, tú nunca estarás solo. Confía a pesar de todo, confía a pesar de todo, confía a pesar de todo. Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Pues para el programa de hoy hemos querido hacer las maletas y recorrer, como dice la canción de la oreja de Van Gogh que está sonando de fondo, la geografía de nuestro globo terráqueo, recomendando distintos destinos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues empiezo yo por Holanda y para ello os he traído pues esta canción de un grupo holandés que se llama The Common Lineage, titulada Still Loving After You, así que vamos a poner un trocito, la dejamos de fondo y ahora os sigo contando.
Behind, I am still loving after you. In the darkness of my days, in the silence of my mind, I am still loving after you. And your beautiful dreams are illusions, and the song that you sing is not true. But for all the tears I've cried and the times that you have lied, I am still loving after you.
Bueno, pues a mí Holanda es un destino que me encanta. Había estado la primera vez en el año 2014. Y elegí esta canción porque precisamente este grupo representó a los Países Bajos ese año en Eurovisión, quedaron segundos con la canción Calm After the Storm. Era un dúo compuesto por una chica y un chico, tocaban ambos con la guitarra, muy acústico todo. Y la primera vez que estuve, como decía, fue en el año 2014 y todo fue porque, bueno, tengo una amiga del colegio que vive allí en Holanda, concretamente en Leiden, y por aquel entonces fui en verano. De hecho, ahora hace 15 días acabo de volver, temporada de primavera, el tulipán es en flor, y es un destino que a mí particularmente, me pellizcó un poco el corazón. Es de decir que si tengo que elegir entre verano y primavera, me quedo absolutamente con primavera. He conocido todas las principales ciudades del país, o sea, aparte de que la base era Leiden, he estado en Ámsterdam, he estado en Rotterdam, en Delft, en Utrecht, La Haya y luego sobre todo ahora en primavera la región de Lise, que es donde también quiero hacer mención especial porque es donde está el parque de Keukenhof, que es el parque donde están los tulipanes. Me parece una absoluta maravilla. Además es un país que prácticamente todo el mundo habla inglés, por lo tanto es muy fácil entenderte o hacerte entender. Y tiene mucho que ofrecer. O sea, los paisajes son fantásticos. Si os gusta la fotografía y tenéis estampas para fotografiar, pero vamos, como queráis, de todas las maneras. Y desde luego la gente, por lo menos en mi experiencia, es bastante, bastante amable. Y luego en cuanto al transporte, también he de decir que es un país bastante fácil para moverte, porque allí casi todo es tren de alta velocidad. De hecho, es muy simple porque incluso tienes la aplicación para el móvil, entonces tú simplemente eliges estación de destino, de origen, estación de destino, pagas el billete, ya tienes el código QR y al entrar en la estación, como tanto al salir, simplemente pasas el código QR, ya te abren las puertas. Es todo muy, muy sencillo. Y ya os digo, quizás es porque es el destino más reciente que tengo, pero así a nivel europeo creo que es un país que tiene mucho que ofrecer, y esta particularmente sería mi recomendación. No sé si alguna habéis estado en Países Bajos, en Holanda.
No, la verdad es que no, es una de las cosas pendientes.
Es de los pendientes, ¿no? ¿Tú crees que,
Rubén, que has estado? Sí que he estado y me resulta curioso porque la gente, como dices tú, se refiere a Holanda como país, pero yo hasta hace poco y... perdonando mi ignorancia en aquel momento, pues me di cuenta que no se llama Holanda, se llama Países Bajos. Holanda es una región, es una parte de los Países Bajos, que resulta que hace tiempo era un puerto muy importante, entonces la gente decía voy a Holanda, pero refiriéndose al país entero. Entonces, de hecho, yo recuerdo en la Copa del Mundo, decía Holland como si fuera Holanda. Tú hablabas con algún amigo neerlandés o holandés.
Sí, sí, y lo llevaban mal.
Lo llevaban mal. Yo no soy de Holanda.
Sí, realmente es de Netherlands, ¿no?
Es Netherlands, exacto. Exacto. Y sí, yo hace 5 o 6 años también tuve la oportunidad de hacer una ruta en bicicleta. Uh-huh. O sea, llegamos a Ámsterdam. Y de ahí cogimos una bici y anduvimos por toda Holanda. Fuimos a Rotterdam. Las casas cubo, por cierto, son impresionantes. Exacto. Una cosa arquitectónica.
Que aparte de Rotterdam, tenemos que decir, que se me ha olvidado antes mencionarlo, que es quizás la ciudad que arquitectónicamente más rompe lo que es la arquitectura del país, porque fue una ciudad totalmente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto tuvieron que reconstruirla de nuevo. Y es quizás la ciudad más moderna, más donde hay más tecnología, y aparte sobre todo también se nota en el puente Erasmus de Rotterdam, en el Erasmusbrück. Y sí que es verdad que tienes las casas cubo, tienes el Markthal, que es el mercado de abastos, ¿no?
Sí,
de
allí
de Rotterdam, tienes el parque con el Euromast, que es el mirador, que desde ahí tienes una vista panorámica impresionante de la ciudad. Sí que es verdad que Rotterdam quizás es la más diferente, ¿no? La más completa, ¿no? Bueno,
sí.
Todas son completas, ¿no? Pero quiero decir que Rotterdam a nivel...
aporta algo diferente.
Sí, exacto. Porque luego es verdad que el resto de ciudades, pues quizás a nivel de lo que es arquitectura, pues son las típicas casas no pegadas de colores, algunas más estrechas que otras, es como un poco más similar, ¿no? Lo que es la arquitectura del país. Perdón, el inciso.
No, al contrario. De hecho, y lo que me pasó es que dije, Dios mío, pero ¿cómo me voy a mover de una ciudad de aquí? Por favor, las cuestas. Pero es que todo es llano.
Es todo llano,
que parece más fácil andar en bicicleta que caminar.
Ahí es una maravilla. Yo he de reconocer que he temido por mi vida de morir atropellado por un ciclista, porque, a ver, sí que es verdad que es un poco cambiar un poco el chip, ¿no? Pero en Países Bajos, como digamos que peatones y ciclistas conviven, ¿no? Porque ambos tienen prioridad. Sí que es verdad que, y ahí he de decir que tiro ahí un poco el dardo, pero los ciclistas es que no respetan para nada los peatones, y sí que es verdad que ahí es como más. Pero bueno, a mí la experiencia, la verdad que por lo menos cuando estuve las dos veces, a mí me encantó.
Yo también lo recomiendo arduamente. De hecho, hay una parte que se llama, son los molinos de Kinderdijk, que son espectaculares. Y si vas en bicicleta, yo les recomiendo a la gente que vaya, si quiere alquilar una bicicleta, que la alquile bien. No una de estas que se va destartalando porque al final la pasas mal y da igual que te la roben, porque igual y pero bueno.
Y además es curioso el tema de las estaciones, lo del alquiler de bicis, que ves ahí como un aparcamiento de bicicletas, sí. Y luego también, obviamente, si vas a Ámsterdam, cuando ves a las grúas sacando las bicis del canal, porque mucha gente la tira ahí al canal, sí. Es bastante, bastante chocante. Sí.
Pero yo me quedo con lo que dices tú. Yo iría también en primavera y no en verano, que ya el calor puede ser sofocante.
Sí, pero también hay que decir una cosa con respecto a Holanda, que es el clima holandés, porque no sé si os pasó cuando fuisteis vosotros, pero yo por lo menos fui 4 días, ¿no? Fui de martes a sábado. Me llovió todos los días. Era de un nubarrón negro, como aquí de tormenta de verano horrible. Sí. A los 5 minutos salía el sol, 5 minutos volvía a llover, a los 5 minutos todo el cielo despejado, que era como de no sé cómo ponerme, no sé qué ropa llevarme. De hecho, mi amiga me dijo de esto es como Galicia en otoño, tuve que meterme aquí por capas. Y efectivamente. Y recuerdo cuando llegamos a Rotterdam, que si alguno vais a Rotterdam, bueno, esto es un apunte, pero generalmente cada ciudad tiene la estación central y luego evidentemente pues como que tienen más estaciones. En Rotterdam concretamente está la estación central y luego está la estación de Rotterdam Black, que es la que te deja más en donde están las casas Cubo, el Mark Hall, que es como la parte más céntrica, ¿no? Y justamente salimos de la estación, todo un tiempo más o menos, bueno, estable, a los 5 minutos un nubarrón enorme, bueno, empieza a caer ahí un tormentón, nos metimos en el mercado y todo el día, te digo, 5 minutos llovía, salió el sol, lloviendo, ese día horrible, pero bueno, es lo que tiene el tiempo holandés, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, y luego también hay que decir que para los que le gusten los quesos, es el destino paraíso por excelencia. Si os gusta el Gouda, todos estos quesos así... Sí. Típicos europeos, ahí, vamos, es el paraíso.
Sí, y la cerveza, por supuesto.
Exacto.
¿Qué podemos decir de la cerveza?
Exacto.
Aunque, bueno, es más famosa la belga, ¿no? Pero bueno, la cerveza...
Pero la holandesa no tiene nada que envidiarle.
Sí, pero bueno, no se pueden decir marcas, ¿no? Pero bueno, sabemos perfectamente que hay un museo de ahí...
Exacto.
Que es muy famoso, que vale la pena. Si vais ahí, merece la pena.
Sí, sí. Y luego, por ejemplo, en Ámsterdam sí que es verdad. Yo ahora, esta segunda vez que he estado, he tenido la gran suerte de poder ir a... Bueno, aparte de hacer el tour por los canales en el barco, que eso también lo recomiendo porque es una experiencia chula, pero pude visitar el Rijksmuseum, que es el equivalente aquí al Museo del Prado, y la verdad que me encantó la experiencia. Porque ver en directo, a mí que me encanta el arte, los cuadros de Rembrandt, incluso algunos cuadros de Van Gogh y tal, es una pasada. Y luego sí que es verdad que la primera vez que estuve en verano, o sea, en el 2014 en verano, sí que ya había cogido con mucha antelación las entradas para la casa de Ana Frank, y ahí también es verdad que es una experiencia muy chula. Pero las entradas de Ana Frank, si vais a alguno a Ámsterdam o Holanda, cogerlas con mucha antelación porque vuelan, o sea, mínimo 2 meses de antelación del viaje, porque si no es totalmente imposible. Yo esta vez ha sido, vamos, o sea, no he podido conseguirla, pero sin embargo, bueno, digamos que suplimos un poco la espinita de la casa de Ana Frank por ir a visitar el parque de Keukenhof, y Keukenhof a mí me encantó, porque es un parque que solamente abre en periodo primaveral, o sea, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, y es un parque donde tienen toda variedad de tulipanes, de flores, o sea, es muy chulo. Y sobre todo, o sea, eso, de ver toda la gama de colorido de los tulipanes con el atardecer, o sea, ver a la gente en los campos, de cómo los cuidan, bueno, es una maravilla, una pasada.
Sí, sí, de hecho, bueno, aquellos que les gusta invertir en la bolsa saben perfectamente que las primeras bases de la especulación en ese sentido es la fiebre de los tulipanes, que nació precisamente en Holanda o en los Países Bajos, que la gente compraba un tulipán y pensando que al próximo día pues iba a aumentar su valor, pues vendían sus casas para comprar tulipanes. Y es que es curioso, ¿no? Y yo no sé si vamos a vivir una burbuja similar así, pero bueno, hoy en día ya no sabes en qué esperar.
En qué esperarte, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos también aquí más destinos de aquí de los distintos compañeros. Creo que tenemos por ahí Japón, Paula, ¿o qué tal?
Sí. Tengo que decir que yo a Amsterdam también muy a favor, me gusta mucho. Y también he sentido miedo con las bicis, porque yo creo que el problema es que como allí conviven también, el tiempo de reacción que necesita alguien de allí cuando escucha el timbre de una bici, vamos, es rapidísimo, el tiempo de reacción es mínimo. Pero mi tiempo de reacción es mucho, mucho más. Yo soy muy lenta y muy torpe, entonces he tenido miedo por eso, pero a favor de de todo Países Bajos.
Yo he de decir que... yo he de decir que en Holanda no, pero cuando estuve en Copenhague, me comió un ciclista, no sé si el ciclista me comió a mí.
Ah,
o fue al revés. Pero recuerdo de estar parada haciendo una foto, me vino un ciclista y es que no hubo tiempo de reacción y cuando me quise dar cuenta tenía ya, bueno, habíamos chocado. Y yo en plan de sorry, no te vi. El ciclista de stupid. Y yo, bueno, esto, salgamos de aquí.
Sí, mejor.
Pero bueno, perdón que te interrumpí, Pau.
De nada. Yo iba a hablar de Japón, que es un destino al que fui yo el año pasado. Además, me gustó mucho porque es como que yo tenía muchas ganas de ir allí y Japón tenía muchas ganas, no de que fuese yo, sino de recuperar el turismo que había estado cerrado totalmente por el COVID. Entonces fue muy, muy guay. Es muy difícil hablar de Japón en muy poco tiempo, igual que es difícil ir a Japón y tener poco tiempo para ir. O sea, se necesita un mínimo de 15 días para verlo y aún así, aunque la gente se haga su idea en la mente de me gustaría ir a Japón y visitar estos 15 sitios, no le va a dar tiempo a visitar esos 15 sitios. O sea, yo tuve que elegir 4 y me faltaron días para alguno de ellos. O sea que imaginaros, en 15 días, si se quiere ver, no da tiempo y además, aunque vayas 5 días a cada sitio o 4, tampoco lo vas a ver bien. Es inmenso. Para que os diga, por ejemplo, Tokio, que es la capital, y está en la región de Kanto, es como el principal punto de entrada a Japón. La ciudad tiene casi 14 millones de habitantes en toda la prefectura, pero si se tiene en cuenta toda el área metropolitana, son 38 millones de habitantes. O sea, imaginaros. El espacio es muy pequeño, es una ciudad que crece hacia arriba. Tú ves un edificio de 30 plantas y entras y en el ascensor vas parando en cada planta y cada planta es un restaurante, un karaoke, una tienda. O sea, crece hacia arriba porque es imposible crecer de otra manera. Son muchos y bueno, es ya abruma nada más llegar. Luego yo siempre digo que bajo mi experiencia habría que estar allí 4 días por lo menos. A lo mejor es como la ciudad donde más días va la gente, más días dedica, y a lo mejor no es a la que más hay que dedicar, aunque sea la más grande. A mí imperdible, por ejemplo, de Tokio, para mí imperdible fue el Palacio Imperial. Me pareció, o sea... Uh-huh. Impresionante, te lleva a muchos años atrás. Allí vive además ahora la actual familia imperial y es brutal. También el barrio de Ginza, el parque de Ueno, las calles de Akihabara, que me encantan, y mi barrio favorito, si tengo que recomendar una sola cosa en Tokio, sería Asakusa. A mí me encantó. Hay 500.000 templos, pero en Asakusa, por ejemplo, está el templo Sensoji, que es muy famoso por un farolillo enorme que hay en la entrada. Y es brutal. O sea, si me tuviese que quedar con un barrio sería ese probablemente, o Shinjuku, porque tiene también mucho mucho movimiento. Hay museos muy interesantes, aunque si quieres carejear, a poco te va a dar tiempo a ir. A mí, por ejemplo, me fui a uno, elegimos el Tokyo Labs, que es como un museo futurista de luces y cosas así, y por elegir uno, porque si no, ya te digo, no da tiempo a nada. También el Parque Yoyogi, que tiene dentro otro templo, se realizan todavía a día de hoy allí bodas tradicionales, vimos una por puro azar cuando llegamos y es brutal, son esos trocitos de verde y de silencio en medio de una ciudad tan enorme y con tanto ruido y con tanta gente que se agradecen mucho. Y el paso de cebra de Shibuya, que es conocidísimo, allí está además la figurita de Hachiko, que es un perrito que se murió y estuvo 10 años yendo a la estación de tren a esperar a su dueño a que volviese hasta que se murió él. O sea,
que tenemos la película con Richard Gere.
Sí, que soy incapaz de verla, pero porque yo amo mucho los perritos y si veo algo donde sé que voy a llorar, pues el perrito...
Ya lo pasas mal.
No puedo, exacto. Entonces hoy no puedo verla, pero sí, efectivamente, todo el mundo dice que es buena.
Es una película de ansia.
Y después de Tokio nos fuimos a Kioto. Yo, en Kioto estuvimos 3 días. Yo personalmente, mi balance al final de viaje es que hubiese reducido a lo mejor un día o dos en Tokio, que estuvimos allí 5 días y medio, y lo hubiese llevado a Kioto o lo hubiese llevado a Osaka, que para mí son de las ciudades más que me gustaron. Lo más famoso de Kioto es, a mí me pareció precioso, es como muy antiguo, como muy años 90, los edificios y todo, pero la historia es tremenda, la historia de Kioto, era la antigua capital de Japón, y si hay una cosa con la que quedarse, por supuesto, es el santuario de Fushiminari, que es este mítico santuario que vemos siempre en las fotos, de puertas naranjas, que son miles, no recuerdo exactamente el número exacto, y son diferentes, todas naranjas, pero todas diferentes en tamaño, en la inscripción que llevan, porque cada una de esas puertas la paga una familia de mucho dinero, pagará una puerta muy grande, que le traerá buenas cosas a su familia y homenajeará a los que ya no están. Otro que tenga menos, pues hará una puerta de puertecita, y hay miles y miles de puertas subiendo una montaña, y este santuario es brutal. Por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho de allí, el Higashiyama, es una calle que está pasando por donde estaban las antiguas geishas, y es una calle que tiene pues muchos sitios donde se hacen mochis de manera tradicional, se hace la ceremonia del té, se hace sake, tiene mucho comercio, son casitas muy bajitas, y eso me encantó. Ya para cambiar un poco de este ambiente de ciudades ahí enormes, nosotros cuando fuimos elegimos algo en la montaña para pues eso, descansar, desconectar, y nos gustó mucho lo que elegimos, que era recomendación absoluta de todo el mundo que nos decía, es si vais a Japón, id aquí, y es Takayama, que está en los Alpes japoneses, en la prefectura de Gifu, y es brutal, o sea, es como retroceder en el tiempo muchísimos años atrás, retroceder a ver a la gente hacer oficios tradicionales en un pueblo muy tradicional, ya en lo que es en sí las casitas y todo, como vivían antiguamente las familias. Está lleno de ryokanes, que son el típico hotel japonés donde duermes en un futón en el suelo, y es brutal, Takayama. Y Osaka, que es el cuarto sitio al que elegimos ir, y aquí yo, por ejemplo, estuvimos 2 días y ojalá hubiésemos estado más, porque a mí Osaka es de lo que más me gustó. Es la tercera ciudad más poblada de Japón, y sin embargo aquí tenía tanta ansia de ver y todo me iba gustando tanto que no tengo la sensación de si vuelvo me quedan muchas cosas que ver, porque vimos muchas en muy poco tiempo. Es una ciudad muy divertida, tiene también miradores y edificios donde es alucinante, o sea, verlo desde arriba. Me hace gracia porque hay muchas zonas de la ciudad en pleno centro donde ve rascacielos, 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 y de repente en medio, si se ve sobre todo desde arriba, una casita pequeñita como en Up, en la película, ¿os acordáis? Que al señor le quiere comprar la casa y no quiere venderla. Sí. Pues hay muchas casitas ahí en medio que digo, en algún momento convencerán a los dueños, la comprarán y harán otro rascacielos aquí en esta finca. Pero verlo de momento convivir así, a lo mejor a una familia con su casita y su jardín, alrededor de 5 rascacielos es brutal. Y lo que más me gustó de Osaka fue la zona de Dotonbori, que es lo mítico, que están los neones ahí, y bueno, o sea, alucinante. Japón, un 10. Y va resumidísimo, rapidísimo, porque ya digo, no da tiempo, pero sí. Un 10 porque es un destino muy guay.
¿Y alguna canción o algo que, porque hemos pedido a cada uno una canción que os recuerde o os evoque a ese destino que hayas traído?
Pues mira, hay una que me gusta mucho de un grupo británico que se llama White Lies y la canción se llama Tokio, así que nos va al tiempo.
Bueno, pues este era el fragmentillo, la canción que nos recomendó Paula, y como aquí el tiempo apremia, pasamos ahora de Japón, cruzamos el charco y nos vamos a México. Y bueno, Rubén, cuéntanos, ¿por qué México?
Bueno, primero que nada, que soy mexicano. Y bueno,
no nos habíamos dado cuenta.
Ya, bueno, y eso que ya perdí un poquito el acento, que cuando voy a México tengo que fingir un poquito más, exagerar el acento, pues, porque si no me regañan mis amigos. Pero
eso no hay que perderlo jamás, que es una maravilla.
No, por supuesto. Pero bueno, pues obviamente estando aquí, pues claro, tienes que adaptarte un poco a cómo habla la gente, ¿no? Entonces yo si hablo mexicano, pues nadie me va a entender. De hecho, ni nos entendemos nosotros. Bueno, México. ¿Por qué México? Yo creo que México hoy en día pues está posicionado a nivel mundial como uno de los 15, ahora está en el top 10 de países más turísticos del mundo. Uh-huh. Pero no es por eso, sino es porque tiene mucha oferta cultural. No es un país que, no porque yo sea mexicano, diga, bueno, tienen que ir a México. No, realmente si yo fuera extranjero, recomendaría ir a México, porque es un país que te ofrece desde un punto de vista a nivel gastronómico. De hecho, es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene, bueno, pues la dicha de decir que su comida es patrimonio de la humanidad. Y bueno, aquí la gente piensa, obviamente, ¿no? Que burritos, taquitos o fajitas, pero bueno, es mucho más elaborada más que eso, y desde luego nosotros tuvimos una intervención francesa y eso aportó culturalmente mucha tradición de cómo hacer la comida, ¿no? Y también tuvimos, bueno, pues mucha herencia de árabes, en este caso libaneses, y nos trajeron, bueno, pues el típico trompo que tenemos aquí de cordero, de los kebabs, pues ahí son los tacos al pastor. Entonces, yo soy de la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, bueno, pues es una ciudad, como Paula decía, bueno, pues no es como Tokio, pero 22 millones de habitantes se dice poco. Entonces, bueno, yo vivía en un barrio que se llama la Colonia del Valle, que, bueno, no entiendo que la gente esté familiarizado con un director de cine que ha sido los más grandes que ha existido, que se llama Luis Buñuel, español, y él, bueno, pues vivió en esa colonia, ¿no? Nosotros le llamamos colonia, a los barrios, colonia. Entonces, bueno, la Ciudad de México es muy grande, hay varios barrios que son dignos de conocerse, entre ellos uno que se llama Coyoacán, que es donde está, bueno, pues la casa de Frida Kahlo, que, bueno, actualmente la gente relaciona, pues, México-Frida Kahlo, ¿no? No todos somos cejones, pero bueno, pero bueno, recomiendo mucho ese barrio porque culturalmente es un sitio que es muy tradicional, donde van los propios, la gente del DF. Bueno, yo cuando vivía ahí era el DF, ahora es Ciudad de México, CDMX. O sea, bueno, cambian los términos, pero bueno, sí, yo sigo siendo defeño. Entonces, bueno, es un sitio que es empedrado, muy colonial, con su catedral, bueno, bueno, es precioso. Y dentro de, obviamente, pues la dificultad que radica en moverse en la Ciudad de México, porque tienes que tener coche o tienes que conocer muy bien...
¿dónde meterte?
Pues, el transporte público o tener algún amigo mexicano que te lleve por ahí. Entonces, bueno, hay otra parte que es muy desconocida, que se llama Xochimilco, que son unos canales antiguos que usaban, bueno, pues antiguamente los aztecas y los mexicas, básicamente los que vivían ahí. Esos canales pues lo usaban para cultivar flores y de hecho es una obra de ingeniería, es precioso. ¿Qué pasa? Que hoy en día pues la gente usa ahí para ir en una chinampa, le llamamos chinampa, que es como una lanchita, pero bueno, pues ahí te subes con el mariachi, te llevas tu botellita de cerveza, lo que sea.
La experiencia, ¿no?
Es la experiencia, hombre, que... Y bueno, pues dentro obviamente el Zócalo, el centro de la Ciudad de México. Bueno, hablando un poco de la Ciudad de México, yo creo que la gente necesita 4 días por lo menos para conocer. Y dentro del resto, la gente dice México, Cancún, Riviera Maya. Yo,
sí, como el destino más turístico, más pulserita, ¿no?
Lo más conocido. Yo vengo a hablar de otras cosas. De hecho, a que les roben la cartera y que sientan la experiencia. Yo creo que lo mejor, lo más bonito de México es el centro de México, que es Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro. Son ciudades patrimonio de la humanidad, o sea, vale la pena conocer, además gastronómicamente, pero también a nivel, pues tiene mucha, pues, por ejemplo, pues arquitectura colonial, ¿no? Y obviamente la costa del Pacífico, ¿no? La gente, pues bueno, tira la Riviera Maya, pues la costa del Pacífico, Oaxaca, Chiapas, incluso Los Cabos. Entonces yo creo que es un país muy grande que hay que conocer, independientemente, bueno, pues el tiempo que tal, pues vas a un sitio y hay muchas cosas que te pueden ofrecer y yo creo que la calidez de los mexicanos, salvo que te guarden un cuchillito, no, para nada, al contrario, creo que a mí personalmente solamente una vez he sentido pues
inseguridad
hacia mi persona, obviamente pues conoces gente que tal. Pero bueno, si viajas con miedo, entonces no bajas.
No viajas nunca.
No viajas. De hecho, a mí me asaltaron en Madrid.
Bueno, a mí en Barcelona, o sea, ¿qué te voy a contar? Sí,
no, al final no sabes el...
No sabes. Entonces, bueno... Porque
está para uno, está para uno. O sea, hay que vivir el día a día, ¿no? Y disfrutar cada momento.
Oye, y puestos a que te atraquen, pues es mejor que te atraquen en México.
Claro.
Y no, me atracaron que en Madrid. O sea, no, me atracaron en la Bañó. O sea, no, joder. Ya, no, me atracaron en México. Eso da otro caché. Da otro caché.
Hombre, ya se lo puedes contar a tus nietos.
Da otro caché, cuidado.
Exacto.
Le da más prestigio.
Te da más caché, exacto. Entonces, bueno, México es caro, la pregunta. Depende a dónde vayas. Hay, obviamente, como en todos lados, hay presupuestos. La Ciudad de México es cara, no les voy a mentir, pero de ahí en fuera, obviamente, hay presupuestos para todo. Yo creo que si van a la Ciudad de México, es algo que yo nunca he ido, o cuando fui era muy chiquito y no me acuerdo, la lucha libre. Dios, tengo muchas ganas de ir a la lucha libre, el santo, y ver el cuadrilátero y eso que ahora en las películas ya no se ve, pero antiguamente era muy famoso, ¿no?
Era muy típico.
Exacto. Y bueno, un poco más de México, mi padre es Veracruz, que también es precioso, y bueno, pues ahí llegaron, pues básicamente los españoles desembarcaron por ahí, entonces hay mucha herencia cultural española, muchos gallegos, por cierto. Entonces, bueno, pues básicamente no quiero hablar más de México porque si no, bueno, mañana me voy.
Normal, normal.
¿Y alguna canción, bueno, que te recuerde a México?
A ver.
¿Qué nos has traído hoy?
Sí, a ver, yo les pondría una canción que me encanta que se llama. Bueno. Que
mientras no sea Peso Pluma, ¿sabes?
Ah, hombre, no, Dios mío, que apenas lo conocí, yo no sabía quién era hasta que me dijeron, ¿conoces a Peso Pluma? Y dije, no. Y dije, ay, Dios, este es mexicano. Madre mía. Pues sí, a ver, hay una canción que me gustaría. Ponerla, pero no la pongo porque es muy mítica, es de Molotov, ¿no? Que habla un poco de lo que es vivir en la Ciudad de México, pero perdería mucho tiempo explicando la canción. Entonces les voy a poner una que es de Luis Miguel, que es La Bikina, que ya todo el mundo mítica, la conoce, ¿no? Sí. Y existe el mariachi, y el mariachi es muy bonito.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa.
Pues temazo aquí para acompañar a México, y desde México pues nos volvemos a Europa y pasamos a Noruega, ¿no?
A Noruega. O sea, entendiendo la hora que es y todo esto, vamos a ir rapidito. Sí. Es uno de los destinos que tengo pendientes de ir. Me refiero, Noruega es uno de los sitios que me gusta ir por muchísimas razones. Lo primero.
Vete ya.
Ya,
vete
si no, ya. No. O sea,
te lo digo yo. Yo he ido.
Pues ya está. Me refiero, como lugar para alguien, por ejemplo, aficionado a la fotografía, es un lugar espectacular. Para alguien que tenga afición a rutas, naturaleza, creo que es un país que está muy destinado a cuidar la naturaleza. Ya no solo por el hecho de ser fácil conseguir ver una aurora boreal, que es una de las cosas que tengo como objetivo
en la vida.
En la vida, sí. Es conseguir ir a ver una aurora boreal. Es el sitio fácil para ir. Ir a los días de 24 horas, o sea, de 24 horas de sol, también es una cosa que tengo ganas de vivir, ir al norte, a Tromsø, ciudad universitaria, que tiene la universidad, la fábrica de cerveza más septentrional del mundo, es decir, lo que está más al norte, no existe más. En la Antártida aún no hay, que sepamos, que se haya descubierto fábrica de cerveza.
Los rusos tendrán algunas por ahí.
El día menos pensado, llegamos a la Antártida y ya está allí el hijo de Rivera montando una Estrella Galicia. ¿Sí?
Los fiordos también están.
Los fiordos, toda esa zona, me refiero, la zona de... Es que yo estaba pensando, podía haberos dicho sitios, ir a Egipto, hablar de Egipto, pero claro, todo el mundo sabe lo que hay en Egipto, pero yo creo que Noruega es uno de los países...
Es un país desconocido.
Es un país muy desconocido, sí. Que me parece maravilloso por eso, porque súper natural, viven para la naturaleza, la arquitectura es... Bueno, que es muy parecido también a lo mejor a las casas pequeñitas de Holanda.
Yo creo que quizás Holanda, Dinamarca, Noruega...
Tienen todos el mismo estilo. Y yo creo que, ¿cómo se ha estado o no salía ahora esto? Me refiero.
De hecho, una de las cosas que, a raíz de lo que estás diciendo, es que se nota que no vive para el turismo, ¿sabes? Exacto. Ni siquiera las principales ciudades.
No,
o sea,
es que no les interesa.
Estás allí y estás viviendo allí. No estás viviendo una simulación de estar viviendo
claro,
allí.
Es que
es muy diferente.
Pero cuando una zona vive, eso es lo que dices tú, no vive para el turismo, simplemente se genera el turismo por lo que son como país. Porque si tú te gusta el senderismo, viven, ¿sabes? Sendas naturales, lo que dices, bicicletas. Obviamente, andar bicicleta con ese frío igual no, por eso se recomiendan entre marzo y...
Bueno, yo te voy a decir que estuve en Dinamarca en Navidad, o sea, en temporada de mercadillos navideños, y yo lo recomiendo encarecidamente. A mí me encantó la experiencia. Vale que pase frío, pero a mí me encantó. Y creo que Noruega... también será un poco similar.
Sí, es muy parecido.
¿Merecerá la pena? O sea, quiere decir de ir en esa época del año.
A ver, sí, a ver, me imagino que sí, me refiero. Que no, tampoco va a ser un clima tan extremo, porque no es un clima extremo. Pero, claro, tienes que ir en un tiempo en el que se permita, puedas andar bien. Es como el clima, al final, no queremos ir nevando, no queremos ir a 50 grados bajo cero. Pero bueno, yo creo que lo recomiendo por eso. Si te gusta la fotografía, si te gusta el senderismo, si te gusta la naturaleza.
Sí, que es un país,
si te gustan unas vacaciones tranquilas. Porque puedes ir a un spa, puedes ir a un resort, puedes ir a buscar... voy a buscar pues monumentos, pues coges Roma, vas a buscar Acrópolis, vas a Egipto. Pero si te gustan unas vacaciones tranquilas, yo creo que una zona, también podrías escoger Suecia, Dinamarca, toda aquella zona, yo creo que sería una zona muy, muy, muy recomendable para unas vacaciones tranquilas, en naturaleza y buscando una aurora boreal, claro.
Sí, sí.
Y es como estamos corriendo, nos pasamos a lo siguiente.
No te preocupes. Tenías una canción.
Sí, cogí la canción, porque hay una canción que me encanta, la de Song for Silence, de Garfunkel. Sí. Pero que me gusta mucho la versión de este chico noruego.
Que hicieron en La Voz, ¿no?
Que hicieron en La Voz, que la participó para La Voz. Y le da un toque un poco distinto y la canción es brutal realmente. Uh-huh.
Pues ponemos un fragmentillo antes de pasar al siguiente destino.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Bueno, pues pasamos de aquí ya al último destino. Seguimos aquí en Europa, pero nos vamos ya más cerquita. Aquí el país vecino, que es Portugal, y aquí el compañero y capitán hoy en la mesa técnica, que nos va a hablar de Portugal, ni más ni menos.
Bueno, yo voy a hablar de un sitio que espero que como gallegos hayáis visitado todos en algún momento, y aunque no seas gallego y seas mexicano, ya eres gallego. Exactamente, o sea, es lo que, a lo que me refería. Y es que Portugal, nuestros vecinos, la verdad es un sitio que, además de muy acogedor, es un sitio donde se come muy bien, donde todo es una pizca más barato, aunque se está estabilizando un poco los precios ya, pero todo es un poco más barato que aquí en España. Yo empecé a ir realmente por festivales, porque creo que había un cuidado hacia la música, vamos a decir, un poco más alternativa de lo habitual, un público un poquito que busca otras cosas, que no es solo lo que reina en absolutamente todas las radios comerciales. Y yo empecé yendo a un festival que se llama el Nos Alive, que antes se llamaba Optimus Alive concretamente, y para mí fue una experiencia increíble. Fue mi primer macro festival, lo que hoy conocemos como esos eventos que engullen la cultura más que la aportan, pero que en ese momento aún estaban empezando a crecer, que había pocos, creo que se hacían de otra manera, a pesar de que la filosofía era muy similar. Creo que el público incluso trataba de otra manera la cultura en esos momentos, y creo que en Portugal además siempre se ha cuidado mucho más la cultura. Creo que hay un público más fiel, más habitual, y vuelvo a decir, unos precios mucho más adecuados. Yo la verdad conozco Portugal de Lisboa para arriba, nunca he bajado hacia el sur, ya eran muchos kilómetros de autopista, ya había que pagar demasiado peaje, la verdad, pero creo que todo ese compendio Braga, Guimarães, Oporto, o si te vas un poco más al sur, ese Coimbra, Aveiro, Sintra, son cosas imprescindibles más allá de esos Oporto y Lisboa.
Y los que crecimos con el Xabarín Club, Bragalandia, por Dios.
Hombre, por Bragalandia.
¿Qué es? Ese Bragalandia.
Bragalandia había que ir. Pues sí,
que sonaba fatal de pequeño.
Pero bueno.
Un parque de atracciones llamado Bragalandia.
Ellos no tenían esa intencionalidad, ¿sabes? Pero sí, Portugal creo que eso, que tiene muchísimas ciudades más allá de las dos principales. A mí Oporto es de mis ciudades favoritas.
Oporto es una maravilla.
A nivel mundial es una maravilla, es súper cómoda, pequeña, pequeña, abro comillas, pero en donde te mueves normalmente es pequeño y cómodo.
Y como fotógrafo diré que el atardecer desde el puente en Oporto es que es de los mejores que he visto en mi vida.
Es una locura. Entonces, Como nos queda poco tiempo y aunque queremos hacer un poquito más de programa, voy a cortar aquí porque Portugal podemos dedicarle un programa entre todos, seguro que hablando. Pero Portugal, bueno, id a Portugal, decirles mucho obrigado y obrigada y agradecer siempre que Portugal siga ahí y siga... Sí. Siga con su ideología y con su carisma, porque a veces yo quiero que... Si nos hace un Rusia-Ucrania, Portugal, a mí no me importa tanto, ¿sabes? O sea, no iba a poner muchos peros, pero bueno. Y para canción escogí una banda que se llama You Can Win Charlie Brown, que es una frase de Snoopy. Y bueno, os lo pongo ya y escuchamos unos segundos y listo, venga, que hay que aderezar.
Bueno, pues cerramos la tertulia de hoy con una canción que lleva el nombre de una ciudad que a muchos nos enamora, ya que escrita al revés se llama Amor. Hablamos de Roma, que es la colaboración que han hecho estos últimos días Luis Fonsi y Laura Pausini. Le damos al play y continuamos ya con el bloque cinematográfico.
Una vez zapados, solo la luna llena mirándonos. El reloj da las tres, nunca gira al revés, pero el tiempo se acaba y se vive una vez. De repente entendí que el amor es así, no le importa el momento ni da explicaciones al juntar corazones.
Así que dame un
que dice que nunca se pierde la fe. Aún escucho tu voz, vuelvo y pienso en los dos.
En medio de la calle mirándonos, besándonos, amándonos. El amor vuelve a veces sin explicaciones a juntar corazones.
Me importa si fue un error. Me enamoré.
¡Ay, qué bonita es esta canción! Bueno, pues pasamos ahora al bloque cinematográfico y esta semana os traemos una recomendación que le está petando fuertemente en Netflix, que es una serie que se llama Mi Reno de Peluche, así que tenemos aquí el tráiler, que vamos a poner un fragmentillo porque vamos justos de tiempo y ahora comentamos.
No sé cómo va a terminar esto. Uno de los dos tendrá que morir.
Y dice que esa mujer lo está acosando.
Sí, unos 6 meses, tal vez.
¿Por qué no lo ha denunciado antes?
Creo que necesita ayuda. Se presenta en mi trabajo, delante de mi casa. Me manda emails, no uno, cientos de ellos.
¿Alguno en el que le amenaza?
Sí.
Acabo de comerme un huevo. No sé, no me parece muy amenazante.
La mantienes cerca por algo y es que te da algo.
Tienes unas manos muy masculinas, ¿sabes? Una mandíbula marcada. ¿Quieres que nos fuguemos? Así que humorista.
Algo así.
No te va bien.
¿Es una pregunta?
Alguien te ha hecho daño, ¿verdad? ¿Quién te lo hizo?
Martha, ¿puedes soltarme la mano, por favor? ¡Martha, basta! ¡Olvídalo!
¡No te atrevas a soltarte!
Bueno, pues es una serie que habla principalmente... Epa, perdón, que se me cayó aquí el boli. Es una serie, como decía, que habla principalmente sobre el acoso. Es decir, de hecho es una historia real. Era un cómico que estaba empezando con sus shows y trabajaba en
una
cafetería, ¿no? Él era camarero y de repente un día pues entró por la puerta una chica y bueno, lo típico de que le empezó a dar conversación, o sea, bueno, él a ella, porque ella estaba como un poco como paradilla y tal, y él sintió como un poco de pena por ella, intentó ser amable y agradable, le invitó a un té y a raíz de eso ella pues empezó a acosarle y unos extremos de acoso bestiales. Y al final, pues a él le costó bastante salir de ese bucle tóxico, porque ella estaba bastante zumbada de la cabeza, de decir. Y en concreto, este cómico es Richard Gadd, que de hecho, como curiosidad, he de decir que el mismo protagonista es el que se interpreta a sí mismo en la serie. Y bueno, son, creo que son 6 capítulos, 6 o 7 capítulos. Se ve, o sea, bueno, de 30 minutos cada uno, o sea que en 3 horas y media prácticamente tenéis la serie vista. Está, como digo, en Netflix y a mí particularmente me ha parecido una pasada. No sé si alguno habéis visto algún capítulo o la habéis visto.
No, yo vi solo el tráiler y la verdad es que era muy interesante. He estado escuchando esto y hablar de ella. Cada vez se están creando más series con esta temática, me refiero. Creo que la sociedad está siendo consciente de que hay un problema con todos estos temas de salud mental, porque no deja de ser una persona que tiene un problema mental. Y cuidadito que cuando sufres un acoso de este tipo, ojito que te lleva a unos extremos... muy que te planteas muchas cosas en la vida. Me refiero, yo creo que sí es cierto que es un humor negro, sí que es cierto que tiene que tira un poquito de eso, pero como dice el director, no querían romantizar esa sensación, no querían romantizar el acoso, querían a lo mejor suavizarlo, pero es muy cruda la serie.
Es muy cruda. Muy cruda y muy real.
Y también. Muy real, y yo creo que hace falta concienciar mucho que hay gente que tiene realmente muchos problemas y lo vemos en una serie y no es una cosa tan extraña de que ocurra, porque ocurre, y mucho más de lo que creemos, ¿eh?
Sí, sí. Yo también he de decir que el protagonista, hay determinados momentos, y lo comentaba antes con Noel, antes de empezar el programa, pero sí que es verdad que ves la serie y ves las reacciones del protagonista y en algunos momentos te dan ganas como de darle una hostia y decirle, macho, espabila. Quiero decir, ¿de qué más hace falta para que veas la situación en la que estás de sal corriendo o pon un límite, ¿no?, a esto que te está sucediendo? Pero es verdad que es una realidad y es algo que cada vez sucede más hoy en día, ¿no? El tema del acoso, quiere decir.
Aunque también es, bueno, el acoso suele ser de hombre a mujer la mayor parte de las veces, o lo que creemos nosotros. Uh-huh. ¿No?
Claro, y no siempre es una cosa sexual, me refiero, a veces es emocional o te genera dependencia, porque a lo mejor tú te ves en la obligación, ella te está acosando, pero a la vez tú te ves en la obligación de que esa persona, si yo me voy, le va a pasar algo y te genera esa dependencia. Uh-huh. Y yo creo que también él, claro, se vio obligado a cuidarla porque lo primero que hace es pues, intentar ser amable con ella y tal. Y como te acabas sintiendo obligado, me refiero, es que es... Quería lo que decía, es que decía que, claro, de hombre a mujer y asociamos el acoso a muchas veces sexual. No, es que hay muchísimas formas de acoso.
Sí, es que, de hecho, es verdad que muchos casos de estos de acoso al final empiezan por eso, ¿no? Es decir, de una persona que siente como un poco de... No quiero utilizar la palabra lástima, ¿no? Pero como empatizar, ¿no? Con la,
sí,
con la otra parte y por intentar ser amable y...
Y se te va, se te, o sea, y pierdes el control.
Al final la otra persona se monta una película de una realidad que no es tal... Y al final es como que te cuesta porque te ves como en una telaraña, en una maraña que es imposible escapar de ahí, ¿no? Entonces, quiero decir, decía antes que sí, que es verdad que ves la serie y ves que el protagonista es como espabila, pero también entiendo que una persona que no está acostumbrada a vivir ese tipo de situaciones también te paralizan y te bloqueas de decir de cómo lidio con esto, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí, ¿no? De socorro, ¿no? Y es una serie, te digo, para mí muy real y muy cruda.
Sí, a ver, yo sí que la estoy viendo, aún no la he acabado, que tampoco a lo mejor hablo desde la ignorancia, pero para mí el acoso lo está usando como una excusa. O sea, la serie no gira en torno al acoso como main motif, por así decir, por, como motivo principal de la serie, pero creo que de lo que habla realmente es de las inseguridades, de la dificultad que tenemos la sociedad para poner límites, de cómo las redes nos estropean y nos distorsionan la realidad. Creo que pone un caso que es bastante extremo, que da bastante miedo, porque además hablamos de que es una serie con toque de humor, tal, la serie es de terror. O sea, la serie es una serie de terror, de agobio, es muy intensa y creo que da más miedo que muchas series que son puramente de terror. Y
muy incómoda de ver por momentos.
Sí, muy incómoda. Pero yo creo que va a esas pequeñas cosas, a esos pequeños traumas, trastornos que tenemos todos, que no son tan grandes como para ser diagnosticables, pero que tenemos heridas internas y que ahí es donde se cuelan otras cosas, que como rasgues eso, es donde vamos al trastorno y es donde vamos a estar mal de verdad. Y creo que es ahí donde juega y es donde da miedo de verdad la serie, en que, hostia, es que esto me puede pasar a mí. Quedan 30 segundos, por sí, cierto,
no,
perdón.
No te preocupes, nada. Pues eso, chicos, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer teneros, de verdad, una maravilla. Gracias a todos y nos escuchamos dentro de 15 días. Sean felices, disfruten del fin de semana y hasta el siguiente. Adiós. Y a festejar los 36.